Un legendario seductor octogenario que está a punto de entrar al quirófano teme que lo alcance la muerte y decide picar una vez más la flor. Entiéndase por esto, bailar un tango, levantarse una mina y llevársela esa misma noche a la cama. Para esta última instancia de conquista solicita la compañía de su amigo y discípulo Fernández, con quien emprenderán una travesía por cafés, clubes y milongas en busca de su última mujer. Durante esa larga velada, Fernández irá compartiendo con el viejo seductor algunas de sus peripecias amorosas desde que regresó al barrio de Palermo a reanudar su vida afectiva tras su divorcio. Esta anécdota y el desfile de las inquietantes mujeres que pasaron por la vida de Fernández es lo que cuenta La Segunda Vida de las Flores, la nueva novela del periodista y escritor argentino Jorge Fernández Díaz, quien este miércoles va a estar presentando en el Hotel Conrad de Punta del Este. Para hablar sobre La Segunda Vida de las Flores, es que lo tenemos del otro lado de la línea. Jorge, buenos días, gracias por atendernos.
¿Cómo les va? Gracias a ustedes. Estoy muy contento de estar aquí en Uruguay, y bueno, mañana a las 8 de la noche vamos a dar una charla ahí en el Conrad. Espero que venga mucha gente para que sea entretenido, divertido. Es una novela sobre el amor, sobre los conflictos del amor, ¿no? Una vez llegué a una ciudad del interior de la Argentina y me preguntan, ¿cómo un periodista tan importante como usted, que siempre está hablando de la política y de los grandes asuntos públicos, escribe sobre el amor, ¿no? Como si fuera un tema menor. Yo le dije que era el tema más importante que existe, ¿no? Porque la palabra amor siempre nos remite al romanticismo, al rosa, al kitsch, ¿no? Pero en realidad, si uno pudiera descomponer esa palabra, bueno, ahí encontraría un montón de cosas, cuestiones del destino, del ego, de por qué uno quiere al otro y el otro no lo puede querer a uno, encuentros y desencuentros, y bueno, toda esa problemática existe hoy. Los medios de comunicación no se dedican a ella, y yo tuve que hacer literatura para lograr narrar esos sentimientos de hoy. No son historias exóticas, sino más bien son historias que pueden ocurrir en cualquier sitio, en cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo hoy, ¿no?
Claro. Ahora, Jorge, cuando alguien se arrima al libro y se arrima a este Fernández, tiene una pregunta que es obvia, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto de Jorge Fernández Díaz hay en el Fernández literario o al revés, ¿no? ¿Verdad? Hay coincidencias en profesión del personaje y apellido.
Claro, Fernández es un alter ego y es una especie de se parece muchísimo a mí.
Y que no es la primera vez que aparece en tu literatura, además.
Apareció en la novela Fernández y después en Corazones a Todos, claro, que fueron unos relatos también de amor que publiqué en la revista El Diario de la Nación. Y de alguna manera era el hijo de mamá, que mamá es la historia de mi madre inmigrante asturiana, que escribí hace 10 años y que fue inesperadamente fue un suceso editorial aquí en Sudamérica y en España, ¿no? Sí, somos nosotros, es mi generación. Yo digo cualquiera es un Fernández, en el sentido de que somos nosotros los que tenemos entre 30 y pico y 60, digamos, ¿no? Los que hemos estado viviendo aquí, los que sentimos. Y bueno, Fernández es un periodista como yo, escéptico. Te diría que yo no he vivido estrictamente esas historias que se cuentan ahí, pero sí he conocido a muchos personajes que se le parecen y he vivido una vida equivalente, se podría decir, ¿no? Entonces eso le da mucho verosimilitud y carnadura a los libros, que es lo que yo busco un efecto de verdad, ¿no? Donde vos lo leas y pienses que todo absolutamente es cierto, ¿no? Así que estas son historias que me vinieron inesperadamente, digamos, ¿no? El periódico donde yo trabajo quería durante un verano hacer muchos relatos y que el relato fuera lo más riesgoso que hay en la literatura, que es el amor, ¿no? Y entonces yo salí como un periodista a anotar cosas, a escuchar con mi libreta y tratar de hacer una especie de mapa de cómo somos, cómo queremos, cómo nos quieren, cuáles son los grandes malentendidos humanos, cómo son las mujeres, las nuevas mujeres de estos tiempos, cómo son los nuevos hombres de estos tiempos.
¿Y qué cosas descubriste, Jorge?
Mirá, yo realmente fue una experiencia alucinante. Vos sabés que los domingos yo publicaba estos relatos de que luego fueron compendiados en Corazones Atados, en mi anterior libro, y yo firmaba como Fernández esos relatos, y como Fernández Díaz los artículos políticos que hacía, ¿no? Por los artículos políticos, obviamente, que me entraban mensajes y sobre todo enojos del jefe de gabinete y de la oposición, como siempre, ¿no? Pero de con respecto a estos relatos que yo firmaba con Fernández, me entraban 1.500 cartas por semana, y no me refiero a correo sentimental o cosas por el estilo, berretas, ¿no?, como decimos nosotros, sino gente inteligente, con un nivel sociocultural muy muy importante, y que, bueno, que sentía que en los diarios, como decía Sabina, en los diarios a veces no hablan ni de ti ni de mí. Hablamos de los grandes temas colectivos, pero no hablamos de los sentimientos. El periodismo no está preparado para narrar los sentimientos. Y la verdad que fue una sorpresa y una bofetada para todos los periodistas ese éxito, ¿no? Uno cree que conoce a los lectores, y los lectores realmente a veces están en otro lado, ¿no? Así que lo que yo he descubierto, yo salí con una libreta y qué sé yo, para que te des una idea. Un día entrevisté, no para publicarlo literalmente, pero para tratar de entender a un periodista muy serio de mi país que cubre la parte judicial, que un día se había levantado a la mañana y sin mediar ninguna crisis su mujer le había dicho la frase más violenta que existe en el idioma, entre un hombre y una mujer: no te quiero más, ¿no? Es una frase de una violencia terrible. Y ella le dijo: mira, lo estuve pensando mucho y no te quiero más, quiero divorciarme, ¿no? Él no entendía nada, a la semana estaban separados y a los dos meses estaban divorciados. Y él me contó que estuvo durante todo un año trabajando desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche y se acostaba llorando a dormir. Y hasta que al año empezó a salir con chicas y me dice: mira, yo cuando una chica es muy inteligente, la dejo. Cuando es muy sexy, la dejo. Cuando es muy buena en la cama, la dejo. Cuando me cae muy bien, la dejo. La dejo porque no puedo tolerar más la idea de despertarme una mañana y que me digan: no te quiero más, ¿no? Esto me lo estaba diciendo uno de los periodistas más serios e importantes de la Argentina, ¿no? Mientras yo tomaba nota en un bar de Buenos Aires. Este tipo de experiencias fueron fuertísimas, me enriquecieron mucho. Yo lo seguí haciendo, no para contar las historias literalmente, como lo contaría un periodista, sino para crear personajes nuevos, pero las situaciones, los modos, los miedos con los que vivimos los seres humanos son los que yo veo, ¿no? Me sigo un poco la técnica de Hemingway, que dice que un escritor puede llegar a ser un buen escritor si vivió con los ojos, ¿no? Yo he vivido con los ojos y he tratado de escuchar y de entender, de preguntar mucho y de entender. Entonces, y bueno, y el verosímil es tan grande que tuve algunos hechos muy graciosos. Por ejemplo, una vocera, no sé cómo se dice aquí, pero una jefa de prensa, digamos, de un ministro, me llama y me dice: mirá, me pusiste en un cuento. Yo le dije: no, ¿qué cuento? Bueno, efectivamente había inventado una vocera de un ministro del gobierno argentino que conoce a un fotógrafo, se va con él 3 días, vive una pasión tremenda, ella vuelve al trabajo a disgusto, y le escribe una carta enorme, tremenda carta, diciéndole que lo que significaba para ella, lo que había cambiado su vida, etcétera, ¿no? Y se queda durante 6 horas esperando que el fotógrafo le envíe la respuesta por email, ¿no? Una cosa desesperante. Al final, después de una larga carta que ella le manda, una larguísima carta, él le manda una línea que dice: yo también la pasé bien. Y ahí comienza una relación de obsesión, ¿no? O sea, la mujer se obsesiona con tener al fotógrafo y queda completamente devastada. Bueno, parece que esto le pasó a una vocera de un secretario de Estado argentino, y que todo el mundo le decía: esta es tu historia. Bueno, no era literal, yo lo había inventado, pero lo había inventado en base a saber que estas cosas funcionan así, que estos son los mecanismos terribles del amor, ¿no?
Jorge, cuando recién decías, cuando empecé con estos relatos, imagino que tratando de estará sucediendo con el libro. Me llegaban, me escribía gente cosas interesantes. Esa gente que te escribía, ¿quiénes eran? Porque alguien cuando piensa historias que hablan del amor, las que van a escribir son mujeres.
Y centralmente, o sea, que creían, al principio creían que Fernández, como yo filmaba con Fernández, todavía no era conocido Fernández como personaje, creían que Fernández era una mujer, porque aparentemente las mujeres creen que a los hombres no nos interesan estos temas, ¿no? De hecho, yo hago una broma dentro de la última novela, donde dice, esta novela trae una primicia mundial que revolucionará la ciencia. Los hombres también tienen corazón, ¿no? Claro, las mujeres creen que a los hombres no nos interesa este tema. Yo creo que a los hombres nos ha interesado siempre. Creo que a los hombres más modernos, digamos, los de esta generación particularmente, ¿no? O sea, tratamos de entender y sufrir también, ¿no? Las mujeres no solo sufren las mujeres creen que solo sufren ellas por amor. Y bueno, no es cierto eso.
¿Y las que te escribían, o quienes te escribían ese montón de cartas cada vez que vos publicabas un relato, eran más hombres o más mujeres?
Mujeres. Sí. 70% eran mujeres, sí. Tenía mucho público femenino. Luego ese público fue matizado y también los hombres se convirtieron en lectores míos, ¿no? Y sobre todo con este último libro que está 50-50, digamos, en este libro se muestra las peripecias de un hombre de mi edad encontrándose con distintas mujeres, que yo creo que son como las mujeres de este tiempo, ¿no? Este libro también trata sobre lo que los psicólogos llaman el síndrome de no vivir. Es un síndrome psicológico, en lo cual uno vive una vida más o menos conformista, cree que es feliz, más o menos funciona, no sé, la pareja, los hijos, el laburo, ¿viste? Más o menos cree que está todo bien y sin embargo se siente desdichado, no entiende por qué, ¿no? Esa es una especie de síndrome de no vivir que está muy extendido y que, bueno, que trata de... Este libro trata sobre eso, ¿no? Sobre las personas que logran romperlo, que se atreven a cruzar la línea y buscar una segunda vida. Pues se llama la segunda vida de las flores, ¿no? Las segundas oportunidades en el amor y en la vida, que siempre son conflictivas, pero la vida es corta y es también muy conflictivo marchitarse en una vida que no es vida, ¿no?
Jorge, ¿sos un periodista que un día se convirtió en escritor, o sos un escritor que le encontró en el periodismo una beta laboral? Yo, entre otras cosas, no dije en la presentación, sos el director de ADN Cultura, el suplemento de Cultura, es una revista que sale los sábados con La Nación.
No, mira, yo a los 12 años, cuando mi mamá me dio la colección Robin Hood, que tengo entendido que aquí en Uruguay también...
Sí, claro, preciosa, leía, la colección, que es, ¿no? de Lomos Amarillos.
De Lomos Amarillos, de Acme, sí, sí. Donde leímos a Stevenson, a Wells, a Verne, a Salgari, ¿no? Bomba,
Príncipe Valiente, todo.
Esos libros maravillosos, ¿no? Yo ahí cuando leí eso, inmediatamente quise ser escritor, a los 12 años, ¿no? Pero a los 20 entré en el periodismo porque era lo más parecido a ser escritor, pero rentado, ¿no? Y bueno, ahí descubrí una segunda pasión, eso como una especie de maldición, ¿no? A veces las pasiones te queman, ¿no? Como los amores. Y bueno, ahí viví... Yo siempre digo que el periodismo para mí fue una especie de esposa y la literatura una especie de amante, ¿no? Una cosa era diurna y otra nocturna, y se disputaron mi vida y mi tiempo durante 20 años, casi 30 años, ¿no? 30 años de periodismo llevo, así que sí, 30 años disputaron la vida. Recién los últimos años, te diría que los últimos 10 años, yo logré compatibilizar las dos pasiones, y entonces cuando hago periodismo trato de aplicar todo lo que aprendí de la literatura y del cine. Ahora estoy haciendo unas historias, los historias de gente común que vivió vidas extraordinarias, y trato de hacerlo como me enseñó mi maestro que acaba de morir, dicho sea de paso, que ha sido Tomás Eloy Martínez, ¿no?
De eso justamente te quería preguntar, Jorge.
Sí, un gran dolor, ¿no? Un gran dolor. Tomás Eloy, autor de la novela Perón, de Santa Evita, de Purgatorio, y sobre todo de un libro que cuando yo era joven me fascinó, que se llama Lugar Común la Muerte, donde yo veía que hacía periodismo, pero parecía literatura, ¿no? Yo siempre lo he seguido a él en esa, en ese intento porque el periodismo narrativo sea una de las bellas artes, ¿no? Este, que era lo que siempre propugnaba Tomás. Yo lo conocí hace 20 años y fui siempre su discípulo y su alumno y su amigo, y al final su amigo, por supuesto, ¿no? Juntos hicimos ADN y bueno, fue muy emocionante. Me llamó hace más o menos unos 20 días su hijo para que vaya a verlo. Él estaba realmente muy mal, tenía un tumor cerebral, le había paralizado todo el cuerpo, pero lo más conmovedor, además de la despedida y lo que hablamos y todo, lo más conmovedor para mí fue ver que él se arrastraba con tal de seguir escribiendo, ¿no? Me dijo claramente, yo lo escribí hace dos días, escribir es lo que me mantiene vivo, es lo único que me mantiene vivo. Ya no me mantenía vivo ni los hijos ni nada, simplemente el hecho de escribir. Entonces, escribió hasta el último minuto, arrastrándose, dictando, utilizando la única mano que tenía. Después la mano se le paralizó, después se intentó dictar y su voz se fue, las cuerdas vocales se le fueron apagando. Fue una cosa tremenda, pero toda su lucha no era por permanecer vivo, porque sí. Toda su lucha era por ponerle el punto final a una novela, se llama El Olimpo, ¿no? Fíjate qué pasión, ¿no? Tiene que dominarte para eso, ¿no? Sí. Uno puede bajar los brazos, ¿viste? Dice, bueno, ya me voy a morir, no importa. No. Siguió hasta el último minuto y murió. Fue un gran dolor para mí y para todos los que trabajamos con él, ¿no?
Claro, de esa novela, además, en el sitio de La Nación, www.lanacion.com.ar, se puede ver a Tomás Eloy Martínez leyendo un fragmento. Hay allí un video colgado que está accesible, o que está accesible en las últimas horas.
Creo que esas pasiones son como amores arrebatados, ¿viste? La pasión por escribir, por los libros. Sigo creyendo que en este momento del e-book, en este momento de internet, sigo creyendo que los libros nos ayudan a tener mayor conciencia frente a la muerte, mayor conciencia sobre el caos de la vida, ¿no? Que los de alguna manera los libros, como dice mi amigo Pérez Reverte, amueblan la vida, ¿viste? Nos ayudan a cuando vivimos una situación recordar determinadas cosas, nos dan una lucidez para enfrentarnos al azar, al caos, a la maledicencia y a la muerte, ¿no?
La novela se llama La Segunda Vida de las Flores, con quien hemos estado compartiendo estos minutos. Es con su autor, Jorge Fernández Díaz, que la va a estar presentando mañana, miércoles 8 de la noche.
Sí, vamos a hablar de cosas menos luctuosas mañana en el Conrad. Va a ser más divertido y va a ser para reír. Bueno, creo que el público se va a poder identificar un poco con las personas de hoy, digamos, ¿no? De cómo aman, cómo se iluden. En el fondo, mi libro, como se dice en alguna parte, es una especie de tratado de pesca, ¿no? De pesca de altura, de cómo los hombres y las mujeres se eluden y se pescan a lo largo de la vida, a lo largo de toda la vida. De eso trata La Segunda Vida de las Flores.
Jorge, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Chao.
A todos.